8:16 minutos, ¿cómo titulamos la entrevista con el general Naranjo, Ricardo?
Pues hombre, si fuésemos no solamente estrictos con lo que dice encomillado el general Naranjo, sino también con el contexto y con lo que deja de decir, que tal vez es más elocuente de lo que nos contó, podríamos titular que esta semana podría salir del cargo Gloria Ospina como directora del Fondo Colombia en Paz, y que además admite indirectamente que sí hay cuotas de políticos en el manejo de los fondos de la paz.
Así que a la pregunta de la señora Marcela Huertas,
exactamente,
es recomendada, y la Francisca dice no, ella llegó en un proceso de meritocracia, pero sí venía el sello de la casa de doña Dilian Francisca Toro, entre otras cosas. En las elecciones de hace un mes, doña Dilian Francisca, una de las grandes electoras,
muy, muy
una
ganadora,
de las grandes ganadoras.
Claro que sí.
Y Gloria Ospina, estoy de acuerdo, no hay ningún apoyo rotundo, no hay ningún respaldo así categórico hacia doña Gloria Ospina.
Pues el viernes dijeron que sí, pero aquí pasa como con los técnicos de fútbol. Cuando usted le dicen públicamente que lo respaldan, seguramente por debajo algo
aquí
se está moviendo
pero
para
aquí ni
buscarle
siquiera,
reemplazo.
Ni siquiera respaldo. La frase del general Naranjo es: nadie está atornillado al cargo. Eso quiere decir,
es,
doña Gloria Ospina, si escuchó la entrevista, yo creo que tendría una razón para preocuparse. Ahora, son dos las mujeres que están aquí o deberían estar preocupadas. Marcela Huertas, que salió, el general Naranjo, Felipe, también usted lo oyó, confirmando que doña Marcela Huertas tenía algunos antecedentes, el gobierno estaba al tanto de la información de que era una mujer cuya eficacia administrativa había sido ya cuestionada desde Cali. Me dicen en Cali que una persona que la había cuestionado es Esteban Piedrahíta. Recuerde usted que Esteban Piedrahíta fue
director de planeación,
director
nacional
de planeación en el gobierno de Álvaro Uribe.
¿Cómo llegó? Por méritos, con recomendación del Banco
Interamericano de Desarrollo.
Y es el presidente de la Cámara de Comercio de Cali. ¿Verdad?
Exactamente. Hoy en día don Esteban Piedrahíta es el presidente de la Cámara de Comercio. Desde Cali, quienes conocen Cali me dicen, no se sorprendan sobre la historia de doña Marcela Huertas. Ahora, Marcela Huertas está en una situación un poco ambigua, Héctor, porque la defienden los embajadores. En la carta que prende esta mecha, son los embajadores de Noruega, Suiza y Suecia los que parecen preguntar ¿y por qué echaron a Marcela si era tan buena muchacha? Por otro lado, la otra es como en la novela, ¿no? Como era Betty.
Mataron a Betty.
Era aquí, ¿por qué echaron a Marcela si era tan buena muchacha? La otra explicación es Gloria Ospina. Le dije al general Naranjo, doña Gloria Ospina, muy cercana a Lucho Garzón, y fue en el gobierno de Lucho Garzón gerente de la UAESP, la Unidad de Servicios de Administración de Servicios Públicos en Bogotá. Me dicen que tiene muchísimas investigaciones, que no quiere decir nada, pero su condición de gerente de recursos públicos ya había sido cuestionada.
Pero sí, no parece que tuvo investigaciones, Néstor, pues como muchas quejas en la personería, eso es lo que yo he visto, pero también todas cerradas, según la información que he visto, pero yo no puedo corroborar eso, pero aparentemente es así. Pero yo creo que aquí lo importante, Néstor, es que hay que precisar, todavía no hay la información suficiente, pero hay que precisar dos problemas que son distintos, de pronto incluso complementarios, pero distintos. Uno es la ineficiencia y otro es la corrupción.
Uno es desorden.
En la que pareciera no haber discusiones, que evidentemente pues la ejecución de los recursos dirigidos al posconflicto han tenido dificultades por diversas razones atribuibles, ya se verá, a quienes, algunas con responsabilidades administrativas y otras simplemente derivadas de obstáculos y de problemas de la naturaleza misma de la misión, que no es fácil. Yo insisto, no es fácil estar imaginando programas para reinsertados, para tratar de reintegrar personas que han estado durante décadas en las armas a la sociedad, inventarse proyectos productivos, ese tipo de cosas no son tan fáciles de hacer. Pero claro, puede haber responsabilidades administrativas de falta de diligencia o cosas de ese estilo. Otra cosa es la corrupción, que hasta ahora, digamos, quien ha hablado de eso y quien ha insinuado que puede haber ocurrido alguna situación de esa naturaleza es el fiscal. Pero si usted mira en detalle lo que el fiscal dice, Néstor, él lo que está señalando es que podía haber un entramado de intermediarios, llamémoslos cazaproyectos, que eso suele haber mucho en muchas partes. Cuando hay un programa del gobierno que se dice, por ejemplo, vamos a promover la pequeña empresa, hay unas personas que aparecen como, digamos, diciendo, aquí hay una oportunidad de negocio, mire, se necesita alguien que capacite a los jóvenes para que sean microempresarios, esos, entonces esos quién tendrá la capacidad de hacerlo, etcétera.
No son unas personas suelticas que están por ahí ingenuamente.
No, esos van y corrompen.
No,
esos van y corrompen de esos funcionarios. Héctor,
hay políticos que son los que
a veces
saben,
hay políticos
que son los que saben cómo es el maní.
No, no, yo creo que a veces son más poderosos cazaproyectos, son casi unos lobistas de la contratación del país.
¿Y usted quién
que
cree
andan
que está,
buscando la plata?
Cree que,
no, a veces ellos son los que ponen a los políticos. A veces ellos mismos son los que ponen a los políticos. A veces son más.
Claro, hay unas correlaciones, porque llegan donde un alcalde y le dicen al alcalde de un municipio, mire, alcalde, es que aquí hay la oportunidad de que traigamos capacitación para 200 jóvenes y no sé qué, y aquí está la empresa que lo puede hacer, que nosotros ya la identificamos, nosotros le armamos el proyecto y se lo presentamos, y obviamente eso es a cambio de una comisión. Entonces, me parece que eso es lo que está describiendo el fiscal, y qué bueno que lo haya descubierto, parece que lo ha descubierto incluso casualmente, porque entiendo que las pistas que la fiscalía obtuvo inicialmente fueron causa del azar, estaban vigilando unas conversaciones por otro tipo de investigaciones y aparecieron esas conversaciones en medio, porque ahí siempre hay mucho vivo pendiente de quedarse con los recursos de proyectos, no solamente de La Paz, sino de todo tipo de programas estatales que tienen estas características, dado que los municipios, las alcaldías, no tienen la capacidad de gestión suficiente para presentar los proyectos.
Sí, yo tengo la sospecha. Esto es lo mismo de siempre, ¿no? ¿Quién corrompe a quién? Si los contratistas privados o los políticos. Pero ahí hay una simbiosis. Siempre terminan juntico los dos, un político de la mano de un contratista o un contratista de la mano de un político. Señor.
No, simplemente, Néstor, yo en eso, pues seguramente ustedes tienen razón en qué es lo que pasa, pero lo que le sorprende a uno es que parece como una metodología medio casera de ejecución de recursos. ¿Cómo así que es el alcalde que llega a presentar proyectos? ¿Es que de qué se trata esto? ¿Acaso no sabemos en dónde están las necesidades de implementación de esos proyectos? ¿Acaso no se debe suplir la ausencia de capacidad técnica para que los alcaldes donde necesitan estos proyectos los presenten y los ejecuten adecuadamente? ¿O esto es una piñata donde todo el mundo iba a presentar cosas? Es decir, yo entiendo que el general Naranjo está haciendo el esfuerzo de tranquilizar, por supuesto, a la comunidad internacional, que es fundamental para que los recursos para la implementación del acuerdo no dejen de llegar, que ese es uno de los desafortunadas consecuencias de esto. Es que con un escándalo de corrupción lo primero que pasa es que la cooperación internacional se acaba. Pero lo segundo es que sí le queda a uno la idea de que es medio casera, medio doméstica la implementación del acuerdo, cuando lo que se requiere es una institucionalidad, como decía el propio vicepresidente, alrededor de la implementación para que esto salga bien. Es que esto no puede salir mal. Entonces, yo no sé qué haya podido suceder, y seguramente todos estamos interesados en que la fiscalía exprese y saque los resultados de la investigación, pero sí uno esperaría que el gobierno se pusiera las pilas para plantear y organizar la implementación en términos de un poco de mayor transparencia.
Que, Nicolás,
y usted, que el vicepresidente decía que, por ejemplo, que no tienen sistema. ¿Cómo no van a tener un sistema para implementación del posconflicto?
Pero es que ese es exactamente el dilema terrible, Nicolás, en el que está el gobierno, que es o queda como un ineficiente, o queda como un desordenado, o queda un gobierno que no es capaz de administrar las platas del posconflicto, o queda como un gobierno que permitió la corrupción, que en ambos casos pues el gobierno va a sufrir un lapo enorme, cualquiera que sea la decisión. Cuando el presidente salga,
los exámenes de opción múltiple, o todas las anteriores.
Porque la corrupción en general crece más rápido, claro, y se cría mucho mejor en ambientes de desorden administrativo.
Pero es increíble que lo decía el padre Linero el viernes tal vez, es increíble que el proyecto bandera de los 8 años de Juan Manuel Santos, que era La Paz, ¿no?, haya acabado enredado en la pelea entre dos señoras, unos contratistas, un exnovio, el fiscal metido, el procurador alertando. Es increíble.
Y el presidente hablando con el perrito.
Pero ese fue, digamos, un mal chiste que hice yo el viernes, me costó un amable reparo de mi señor director. Pero la verdad es que es que estamos hablando de mucha plata.
Lo que le digo es no se detengan en la imagen del perrito Luz María.
No, porque eso es muy significativo. Es que el presidente no está liderando ese proceso. Es decir, él está con su cabeza en otras cosas. Él cree que ya hizo la paz, que ya firmó la paz y que la paz ya camina solo. No, la paz ahora es que necesita mucho trabajo. Pero yo sí quiero hacer una diferencia. Una cosa es que haya corrupción y otra cosa que la han hecho ustedes. Pero lo importante es que en caso de que fuera, es muy difícil que no hubiera corrupción en este país en algo donde haya tanto dinero. Y no es culpa del gobierno nacional, sí. Es lo que hay que aclarar. No, sí, yo no creo, la ineficiencia de ellos puede tener algo de comprometido. Pero lo que pasa es que hay unas redes.
No nos volvamos permisivos. No, es que hay unas redes. Hay corrupción y entonces en este país sí es corrupción.
No, es que los carteles que hemos, que se han descubierto en los últimos años no necesariamente vienen del gobierno nacional. Son carteles que vienen de muchos gobiernos locales que ha opado también el gobierno nacional, pero que han ido construyendo en regiones distintas del país unos carteles de contratación que saben cómo robarse la plata. Eso. Y son los que están pendientes
de ese dinero. Pero la ineficiencia no es buena, no se puede decir que la ineficiencia es buena.
No, la ineficiencia no es buena.
Y puede ser una manera de ser corrupción también.
Sí, es una manera, pero una cosa es que tú seas ineficiente y otra que seas corrupto. Hay algo de criminalidad en una y en la otra no hay criminalidad.
A ver, claro. Aurelio, los escucho si usted quiere opinar sobre este tema, sobre los profundos cuestionamientos. Tal vez hay ineficiencia, seguramente, tal vez desorden, tal vez corrupción, tal vez las uñas largas de unos políticos, no se sabe ningún nombre, pero que comienzan a asomarse aquí cuando hablamos de las platas del posconflicto. La cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, si usted quiere participar en la conversación. Néstor, Aurelio.
Sí, Néstor, si algo queda claro en la entrevista del general Oscar Naranjo es que no hay ninguna institucionalidad. Es que él dice, no, es que hay una institucionalidad, no es que no había ninguna institucionalidad. Aquí había unos fondos que francamente se estaban manejando como plata de bolsillo. Esa es la impresión que le queda a todo el mundo, independiente de que además eso propicie actos corruptos. Pero si usted mira la carta de los embajadores, y si usted mira las observaciones de la Contraloría, usted lo que dice es que esa plata se manejaba como plata de bolsillo, que no había institucionalidad. De tal manera que, con todo el respeto del general Naranjo, la institucionalidad que les había que respetar no existía. Eran era un pantalón, que para que los oyentes entiendan, el Fondo Colombia en Paz era un pantalón con cuatro bolsillos.
Así es, ¿cierto? Ese es un
problema. Y esa plata se manejaba como plata de bolsillo. Esa era la realidad, ¿cierto? Y en ese caldo de cultivo entraban los corruptos. Es que aquí sí ya hay corrupción. La Fiscalía ha dicho que había un grupo de intermediarios pidiendo el 10% por contratos, pero con un agravante. Acuérdese usted que quien hacía los proyectos, participa en los proyectos, también tiene derecho a un descuento tributario por obras en posconflicto. Acuérdese que existe esa reglamentación.
Ah, no sabía eso. Claro, contratistas...
No, pero eso es otra cosa distinta.
O sea, estos contratistas que se metieron allí, Aurelio, lo que usted quiere decir es ganaban por lado y lado.
Un beneficio tributario. Sí,
yo le explico a usted primero para que me pueda corregir.
Me dé su interpretación y ya usted me da la suya, Héctor. A ver,
es que hay dos tipos de obras. Las obras que se hacen con el fondo del posconflicto, que se entregan aparentemente mediante una especie de asignación pública, que no está muy claro cómo se entregaban, y por cuya entrega, según ha dicho la Fiscalía, un grupo de intermediarios cobraba por el 10% del contrato. Sí. Ese es una parte.
Sí.
Pero hay otra parte, sobre la cual incluso el ministro del posconflicto, el doctor Pardo, antes de su intervención quirúrgica había hablado, y es que usted le dice a empresarios, mire, haga obras aquí que tiene un descuento en impuestos por esas obras. También había un grupo de personas, según he leído, que visitaban a las empresas para proponerles un portafolio. Ahí hay otra parte adicional. Eso lo entiendo perfectamente, Héctor, pero usted también debe haber leído que había un grupo de personas encargadas a promover como con un portafolio, y está bien, pero digo, aquí hay un otro hecho adicional que puede no estar siendo investigado, pero sobre el que creo que debe haber control, sobre el que creo que debe haber, ponerse los ojos, sobre el que creo que también debe haber una institucionalidad, porque son dos rutas que pueden ser igualmente peligrosas para la corrupción si no tiene una institucionalidad. Yo hago una pregunta. ¿La DIAN ha estado detrás de ese portafolio de obras, Héctor, que se van a hacer?
Héctor,
entonces, estamos hablando, termino Héctor, Néstor, con esto, estamos hablando de varios cientos de millones de dólares en el Fondo Colombia en Paz y de cerca de 800 mil millones de pesos. Yo hice una cuenta, Néstor, y los gastos del posconflicto son de 9 billones de pesos anuales. Hoy en Colombia, por lo que estamos viendo, no existe una institucionalidad real y cierta que pueda garantizar dentro de
pero
este
ejercicio. Pero ojo con esas cifras. Ojo con esas cifras.
Son 9 billones de pesos al año. Ojo, eso sí lo tengo estudiadísimo.
Con esas cifras, sí. Porque eso no quiere decir que eso sea lo que se robaron. Es decir,
No estoy diciendo que sea. Estoy diciendo que si usted mira el paquete anual que tienen que ir por vía recursos públicos e instituciones públicas para el posconflicto, bueno, son de aquí a cerca de 10 años, 9 billones de pesos anuales. Y lo que esto está mostrando es que hay una institucionalidad débil para poder controlar el correcto ejercicio y la correcta aplicación de esos fondos. Eso es lo que está mostrando de fondo aquí. Y el gobierno nacional y el presidente Santos es responsable personal de ese proceso.
Héctor, ahora,